El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer, y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla, tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Bueno, hay dos cosas que cuando las vivimos, la vida es más fácil, y cuando no las vivimos, se hace un poco más difícil. La primera de ellas es que todos somos necesarios. Cuando uno acepta que es necesario, pues se da cuenta de lo importante que es la vida, ¿no? Pero muchas veces no lo asumimos, ¿no? Decía Oscar Wilde que amarse a uno mismo es el camino de toda la vida, es el principio y el fin del camino. Y muchas veces no nos amamos tanto como para pensar que somos necesarios para Dios o necesarios para algo. Siempre nos comparamos, pensamos que somos peores que otros. Nos sentimos como esas ovejas un poco inferiores a otras, ¿no?, dentro del rebaño. Y sentimos que no tenemos un papel importante. Y por eso, cuando uno acepta que es necesario, las cosas cambian. Que lo que yo aporto no lo aporta nadie. Que si me callo, lo que iba a decir nadie lo dirá. Que si no hago algo, lo que iba a hacer nadie lo hará. Aunque lo haga peor que otros, aunque no sea el mejor en eso. Pero si lo hago, quiere decir que es importante que lo haga para Dios. No sé si conocéis a Nick Vujicic, que es un australiano joven, que nació sin piernas y sin brazos. Sí lo conocéis, ¿no? Muchos. Y este hombre, cuando era joven, cuando era más pequeño, pues él pensaba que su vida no tenía sentido. Porque claro, si le faltaban las piernas y los brazos, pues no podía hacer nada. Y sin embargo, en su vida le va descubriendo que es necesario para Dios. Él pensó incluso quitarse la vida, dejar de vivir, porque pensaba que para qué. Y sin embargo, Dios le va mostrando que su vida es importante. Y hoy se dedica, ¿sabéis a qué? Se dedica a viajar por el mundo dando conferencias de motivación. Imaginaos, no tiene ni piernas ni brazos, pero va por el mundo. También lo llevan, en parte, pero va por el mundo y es capaz de dar charlas motivadoras de cómo aprovechar los talentos que cada uno tiene. Vosotros tenéis piernas y brazos todos, y a veces no los aprovechamos, los utilizamos mal. Bueno, si uno tiene una buena pierna puede jugar bien al fútbol, ¿no? Si uno tiene buenos brazos puede ser un buen tenista. Pero más allá de eso, las piernas y los brazos nos ayudan a comunicarnos, a hacer muchas cosas, a ir a un sitio o a otro. Y él, que no tiene brazos y piernas, hace mucho más que muchos de los que estamos aquí. Y da esperanza a mucha más gente de la que estamos aquí. El otro día es la historia también de una madre que tenía una niña pequeña que tenía una enfermedad muy grave y empezó a perder todas las funciones. No podía hablar, no podía ver, no podía moverse. Imagínate, una niña pequeñita. Y cuando ella no podía casi comunicarse, sin embargo la madre percibía, lo que percibía de su hija era algo que nadie nos puede quitar, que es la capacidad de amar. Su hija, sin ver, sin hablar, sin oír, sin moverse, le expresaba a ella todo su amor. Y eso no se puede explicar muchas veces, pero sin embargo ella sentía como que lo único que nos queda y que siempre podemos dar, aunque no tengamos capacidades que perdemos, por ejemplo, por una enfermedad, tenemos la capacidad de amar siempre. Eso es lo que nadie nos puede quitar. podrán quitar otras cosas, pero la capacidad de amar a otro, nadie. Nadie. Y eso es lo más valioso que tenemos. Es lo que le da sentido a la vida. Hoy hay mucha gente que dice que la vida de los minusválidos o de los que tienen deficiencias no vale para nada, ¿verdad? Y por eso hay gente que apoya desde la eutanasia, que es permitir que alguien, o hacer que alguien muera, hasta simplemente el desprecio a aquellas, o el aislamiento de aquellas personas que no son útiles para los demás, que no nos parecen útiles, que son deficientes, que les falta algún miembro, que no son capaces de ciertas cosas. Y sin embargo, esta mujer, la madre de esta niña, decía algo que es muy cierto: cuando el amor es lo único que le da sentido a una vida, y es lo único que capacita nuestra vida para algo, el amor. Saber amar y saber recibir amor. Lo demás, en realidad, es accesorio. Puede ser importante, pero es accesorio. Por eso vamos a pensar hoy, bueno, mi vida es necesaria, porque tengo un montón de cualidades, porque Dios me ha dado un montón de talentos, porque Dios me ha dado un montón de posibilidades, como estar aquí hoy, en este lugar, porque Dios me ha dado una familia donde poder crecer. Y muchas veces no valoramos todo lo que tenemos, y pensamos que no somos necesarios, que no hacemos falta, con la falta que hacemos para tantas cosas. Esa es una idea que yo creo que si la viviéramos de verdad, no sentiríamos simplemente que somos ovejas de un rebaño, sino que sentiríamos que somos ovejas originales de un rebaño. El padre Kennedy siempre decía eso, la importancia de ser remeros libres y no simplemente dejarnos llevar por la masa, ¿no? Y yo creo que a veces cuando nos dejamos llevar por la masa perdemos nuestra originalidad. Aquí vamos a hablar mucho de la originalidad personal, de la originalidad de cada santuario hogar, de la originalidad de cada persona. Y siempre lo hacemos en el santuario, ¿no? La originalidad de cada uno. Ante María y ante el Señor somos únicos. Únicos y irrepetibles. Esa es nuestra originalidad. No somos cualquier oveja. No somos ovejas así que somos todas iguales. No, no. Cada uno tiene su originalidad. La segunda idea que a veces si no la vivimos también nos sufrimos mucho y hacemos sufrir es que a veces podemos pensar que somos imprescindibles. ¿A que alguno pensó alguna vez que es imprescindible? No levanten la mano para no delataros, pero a veces pensamos que somos imprescindibles en el corazón. Es que si yo no hago esto, es que si mamá no está en casa, no funciona nada. Es que si papá no hace esto, es que si yo no hago esto, ¿verdad? A veces nos sentimos así, imprescindibles. Y curiosamente, o a veces lamentablemente, porque nos cuesta un poco aceptarlo, resulta que nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Y si un día desaparecemos de aquí, el mundo va a seguir. Y alguien hará lo que hacíamos nosotros mejor que nosotros. O por lo menos de forma distinta. Pero no somos imprescindibles. Aceptar eso es importante porque si no, a veces nos gustan demasiado los cargos, los puestos, los títulos. Nos gusta que nos tomen demasiado en cuenta, que nos valoren. Y así en el fondo acabamos sufriendo y haciendo sufrir a otros. No somos imprescindibles. Es otra verdad que cuando se mete en el corazón nos ayuda a ser más libres. Es que si un día no estamos aquí no pasa nada. Es que no somos tan importantes. Dios nos quiere mucho, pero si faltamos no va a pasar nada. Eso nos libera también, nos da cierta tranquilidad. Qué bien, ¿no? No todo depende de mí. Es que Dios es el que conduce mi vida. Dios es el que me utiliza. Es que no soy yo, es que es Dios el que lo hace. Y también todo esto nos ayuda a qué? A valorar a los demás. Nosotros a veces, muchas veces, catalogamos a las personas. Decimos, es que este es gordo, es que este es feo, es que este es tonto. Y los catalogamos, ¿verdad? Le ponemos título. Y los metemos un poco en el compartimento de los que son importantes para mí, o de los que son guays, ¿no? Y de los que no son tan guays. De los que valen la pena y de los que no valen la pena. Entonces algunos ya dejan de ser necesarios cuando los catalogamos así. Y hacemos eso que se llama tan, que llamamos tantas veces, acepción de personas. ¿Sabéis lo que es eso, no? Significa que no me da igual estar con cualquiera, que yo elijo. Que yo voy contigo, sí, pero contigo no. Y ya no eres necesario para mí. O hay gente que deja de ser necesaria, antes era necesaria, pero ya no lo es. Nos puede pasar también a los asesores a veces, ¿no? Y podemos caer en ese pecado. Es que esta persona era tan útil, ahora ya no es tan útil. Y lo hacemos muchas veces, ¿no? ¿Cómo es el buen pastor? ¿Cómo es el buen pastor? El buen pastor es aquel, en primer lugar, que conoce la originalidad de cada uno, ¿no? Qué importante es eso. Yo creo que todos somos un poco ovejas y pastores. ¿A qué nadie le gusta ser oveja? ¿A qué no? eso nos cuesta un poco, ser oveja, oveja, ¿no? Es como ahí tan dócil, tan obediente, tan sumisa. Tenemos un poco de rebeldía todos en el alma, así un poco. Entonces, ser oveja, nos gusta más ser oveja rebelde. O la oveja que se va, como en las parábolas de Balibán, ¿verdad? Se iba corriendo a buscar otros pastos mejores, ¿no? Porque entendía ella que la verdadera libertad era hacer lo que le daba la gana. ¿La verdadera libertad es hacer lo que te da la gana? No, ¿verdad? ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Qué es la libertad verdadera? Pasártelo bien. Pues mira, exactamente no. La libertad verdadera es... tener unos padres y obedecerles. Eliges obedecer a tus padres, muy bien. Es elegir un bien, la verdadera libertad. No es hacer lo que me apetece, o lo que quiero, o lo que me gusta. Es elegir el bien que me hace más persona, que me hace más grande, que en realidad me hace más libre, ¿no? Uno dice, es que no somos libres, ¿no? Como decía una persona hace poco, es que estamos condicionados por mil cosas, sí, pero yo puedo decidir, elegir aquello que me toca vivir, ¿no? Aquí no estáis a la fuerza, sino que estáis, elegís venir aquí. A veces la enfermedad no la elegimos, por supuesto, nos cae, pero podemos elegir cómo vivir la enfermedad, la actitud que tomamos para vivir la enfermedad. Cuando somos ovejas que libremente le dicen que sí a Dios, que dicen que sí al pastor. Y eso es lo que nos hace grandes, eso es lo que nos hace importantes.
La verdadera libertad es la libertad.
La verdadera libertad es la libertad. Muy bien. Esa es la verdadera. Muy bien. ¿Qué otras cosas tiene el buen pastor? Que a veces es importante tomarlas en cuenta. No solamente conoce las suyas, no solamente las cuida, sino que es capaz de dar la vida por las ovejas. Ese es el buen pastor. Cuando pensamos en la imagen del buen pastor, pensamos en un Jesús que es capaz de dar la vida por nosotros. Y por eso tenemos que preguntar nosotros si somos, además de ovejas, estamos llamados a ser pastores. Pero solamente puede ser pastor de verdad aquel que es oveja. O sea, aquel que es capaz de obedecer a Dios. Aquel que es capaz de reconocer a un pastor por encima de él. Aquel que es capaz de llevar a cabo la obediencia, ¿no? Cuando a nosotros nos cuesta tanto obedecer, ¿verdad? Y nos confesamos de eso, es que nos cuesta obedecer a nuestros padres, a los profesores. Qué importante es aprender a obedecer. Exige mucha humildad obedecer. Exige mucha docilidad. Exige mucha apertura para descubrir a Dios detrás del que me manda. Ahora, cuando tenemos que obedecer aquí a los jefes del campamento, pues lo hacemos con alegría, como decía al principio. Y sabiendo que Dios nos habla a través de ello. El padre Kendre decía siempre que cuando amamos a alguien es porque descubrimos a Dios en él. Descubrir a Dios en aquel que me manda. Descubrir a Dios en nuestros padres. Descubrir a Dios en las personas que están con nosotros y nos piden cosas que a veces nos cuestan. Qué importante es aprender a ser ovejas y pastores. Pero a su vez también, cuando hablamos de dar la vida, de entregarlo todo, y esto tiene que ver un poco con el ser pastor, ¿no? Hay gente que a veces no tenemos límites en nuestra entrega, ¿no? También es importante saber cuáles son nuestras prioridades en el día a día. Yo creo que a veces hay personas que se pueden exigir más de lo que son capaces de dar. O que piensan que tienen que ser pastores en todos los rebaños. Y a lo mejor solo tienen que tener prioridades donde tienen que ejercer esa paternidad o esa maternidad. Ese ser padres y madres. Ese ser pastores de aquellos que se nos confían. ¿Dónde ponemos nuestras prioridades? ¿Cómo cuidamos para ser verdaderamente pastores sanos que puedan ejercer ese cariño y ese amor a los suyos, ¿no? ¿Cuál es nuestro rebaño? El rebaño que Dios nos confía. Dios no nos confía todo el universo para cuidarlo, sino un rebaño muy concreto. ¿Cuáles son aquellas ovejas que Dios ha puesto en mi camino? ¿Cómo rezamos por ellas? ¿Cómo nos preocupamos por ellas? Pero dentro de los límites que tenemos, dentro de nuestra pequeñez, de nuestra limitación humana. Hasta pedir al Señor que nos enseñe a saber guiar, cuidar, amar de esa forma, como Él lo hizo. Y por último, ya para acabar, vamos a pedir hoy, ya que ayer salió el tema de las vocaciones, por pastores, sacerdotes, consagrados. Ahora Jaime, como sabéis, se ordena dentro de poco ya sacerdote, dentro de un mes. Por supuesto que hace falta muchos pastores, sacerdotes que puedan cuidar, que puedan ser pastores. Y sobre todo, sacerdotes santos, ¿no? Yo creo que esa es la aspiración de todos los sacerdotes y muchas veces no es tan fácil. Y para eso hay que tener, como leía el otro día referente a la vocación, horizontes amplios, ¿no? A veces hay personas que tienen horizontes muy planos. Es imposible que surja la vocación en comunidades con horizonte muy plano, ¿verdad? Pues vamos a pedir que toda la federación tenga un horizonte muy amplio, muy grande, ¿no? Porque cuando uno vive en una comunidad con grandes ideales, es más fácil que surjan personas que quieran también seguir al Señor en la vida consagrada, ¿no? Con horizontes planos, nadie quiere hacer nada. Todo el mundo quiere estar, ¿no? Estar y simplemente sobrevivir. Cuando uno ve horizontes amplios y grandes, quiere algo más, quiere dar su vida, quiere ser radical, quiere vivir las virtudes heroicas. El padre Kendry decía además que solamente en una atmósfera alegre surgen virtudes heroicas. Una comunidad que aspira, que tiene grandes horizontes y a su vez una comunidad alegre. Eso es lo que vamos a pedir hoy para toda esta comunidad, para todos nosotros, para que en ese ambiente que eleva la atmósfera, que la eleva a lo más alto, puedan surgir también vocaciones de vida consagrada, de vida y de entrega a Dios como pastores. Y por último vamos a mirar hoy, María, ¿quién es? Si Jesús es el buen pastor, ¿qué es María? ¿Cómo llamamos a María? Y muchas veces se la representa así. Si Jesús es el buen pastor, ella es la Virgen, claro.
La madre del pastor.
La pastora. La divina pastora. Ella es la que nos cuida junto con Jesús. Es la corredentora. Y están los dos, Jesús y María, como pastor y pastora, cuidando el rebaño.
Es la madre del pastor.
También es la madre del pastor, pero además de la madre del pastor, es la divina pastora. Pues vamos a mirarla a ella, ya que el mes que viene comienza el mes de María, para que ella nos regale un corazón de pastor a todos y nos haga también ser ovejas obedientes a la voluntad de Dios en nuestra vida. Hacemos un pequeño momento de silencio.